Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes a todos. Vayan pasando al garage, a este, el garage del artista. Como siempre digo, un lugar y un tiempo inexistentes, parafraseando a poetas y físicos cuánticos, claro. Borges una vez comentaba que, convencido de la imposibilidad de alcanzar la comprensión del mundo y la definición del orden que lo rige, opta por la liberadora posibilidad de inventarlo. El garage, nuestro pequeño mundo, donde estamos ahora, juntos, vos y yo, conectados a partir de la subjetividad de los hechos y sucesos que vivimos en este espacio de radio cada lunes, un puente invisible, minado de chispas de energía vital, que saltan y se adhieren al cuerpo y al alma. Cruzamos el puente sostenidos por los sentidos y, ¿por qué no?, también por los sinsentidos. Tan comunes al trabajo del arte y a la posición del observador y receptor, que depende de la validación del universo ficcional a través de una voluntaria suspensión de la incredulidad y una actitud de conceder un crédito irrestricto al contenido de que del garage del artista. La suspensión de la incredulidad es un concepto que se utiliza comúnmente en la literatura, el cine o el teatro, donde los espectadores, u oyentes en este caso, se sumergen en la historia sin cuestionar la veracidad de sus elementos y así poder disfrutar de la experiencia emocional y catártica de este programa. Hoy es un día muy especial en el cual hablaremos de un universo maravilloso, el universo de la imagen fotográfica. Un historiador de arte y ensayista francés decía: la imagen no es un campo de conocimiento cerrado, es un campo giratorio y centrífugo. No es un campo de conocimiento como cualquier otro. Es un movimiento que demanda todos los aspectos antropológicos del ser y del tiempo. George Didi Huberman estudió en la Warburg Institute de Londres. Para mí, un genio. Así que aquí estamos empezando este día maravilloso, caluroso, y dándole la bienvenida a Mache Pose. ¿Cómo te va?
Fernando, querido, ¿cómo estás?
Acá.
Un lunes más, juntos. Uh-huh. Se escucha bien, ¿no? Sí.
Sí.
Un lunes más.
Esperemos que sí.
Un lunes más, con una alegría uh-huh. enorme por la cantidad de contenido uh-huh. que hoy vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia.
Genial.
Con esta editorial, este prólogo que tenemos... Uh-huh. Yo insisto con esto, en cada programa Dime. Tenemos que desmenuzar un poquito más la cantidad de conceptos que se sí, tiran sí, a partir de este, ¿no?, prólogo que vamos dando, ¿no?
Exacto.
Lo incrédulo, a veces yo me imaginaba, sí. digamos, no me considero una persona, digamos, que sea un amante del arte y no me voy a todas las galerías.
Uh-huh.
Pero lo que sí te puedo decir es que justamente esta cosa incrédula, este vacío que a veces tengo cuando uh-huh. me encuentro con una obra y uh-huh. tengo la oportunidad de ir a una galería y me encuentro con una obra y me genera impacto y me conmueve, uh-huh. ahí me doy cuenta realmente de uh-huh. lo despojado que a veces uno tiene que estar frente sí. a la mirada de una obra, ¿no?
Y te pasa por encima también, ¿no?
Sí,
las
sí,
obras,
sí.
eso es lo que tienen, ¿no? Tienen vida propia y te comparten eso, que es vida y realmente,
ese,
¿no?
Y ese sentimiento, uh-huh. esas sensaciones que, bueno, que hoy lo vamos a poder compartir con un...
Y vamos
con un genio, ¿no?
Sí, ya
un gestor,
vamos a ir.
No vamos a dar el nombre, pero un gestor cultural de aquellos.
Sí, y vamos a compartir también el programa con nuestro amigo Horacio Alba.
¿Cómo
te va?
Gracias, gente. Muchas gracias. Episodio número 30, ¿eh?
Wow.
Así que mirá qué lindo, cuánta agua pasó por debajo del puente.
Uh-huh.
Y hace una linda cosa que me quedó del finde también, el
¿sí?
día viernes, 4 de la tarde,
uh-huh.
el lobby hall del Museo Nacional de Bellas Artes,
uh-huh.
repleto de gente.
Bueno, eso
repleto
habla bien de la gente.
Y esto
que está
habla
interesada,
que es,
¿no?
es transversal, esto uh-huh. es para todos,
uh-huh.
y me encanta ver...
Totalmente.
Esa movilidad, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
solo la mirada internacional del turista que nos visita, sino movida permanente
sí.
en visitas guiadas, y lo vemos en cada galería donde estamos, y en cada muestra y en cada feria, ¿no?
Acá bueno, en Buenos Aires es tremendo, y bueno, esta semana es un caos de cosas. Dara, por ejemplo, que es lo del diseño, es muy importante, que va a ser mañana, y voy a ir, obviamente, después comentaremos el lunes que viene. Le mando un saludo a Julio Oropel, que siempre está ahí presente. Así que bueno.
Un saludo grande a Julio.
Un saludazo que estuvo por aquí también, en estos estudios de que nos cobijan, ¿no? De Radio Cultura, que siempre están presentes con la cultura, con todos, ¿no? Con los oyentes. Con sus oyentes y con nuestros oyentes, por supuesto.
Y con esta mesa de trabajo también, que
sí.
permitimos reflexionar, poner temas.
Mm.
Siempre ahí Fer nos inquieta en sus preámbulos.
Mm.
Y bueno, pone temas ahí interesantes para desmenuzar.
No solamente es la agenda del día, digamos, o yo lo vamos a cambiar el apodo, la movida.
Mm, lindo.
No es solamente la movida, que es...
Que nada que ver con Mateico.
Nada que ver, no.
No es la movida del verano,
sí,
no,
sí,
es Mateico, la movida cultural.
Mateico era un genio, o sea, pero bueno, uno es más humilde que Mateico. Pero sí, la movida es muy importante. Y bueno, tenemos, ¿cómo se llama? Un día espectacular. Yo quisiera ir a la música.
¿Querés un poquitito de musiquita?
Dale, me parece
que
tenemos,
¿qué nos vas a deleitar,
vamos,
Horacio?
Bueno, ahí tenemos algunas cositas eclécticas, ¿no? Como ahí dijo un oyente
uh-huh.
también, ¿no? Que disfrutaba de lo ecléctico
uh-huh.
de nuestras elecciones. Pero
dale.
Vamos ahí un poco unos rasgos argentinos
uh-huh.
de una gran artista. Tengo varios discos de ella.
¿Ah, sí?
Y bueno, después vamos a poner algo como condimento de esta gran Juana Molina con Micael.
Qué divino.
Vamos. Acá estamos de nuevo. Qué lindo. ¿Qué elegiste? Sí, a ver, Horacio.
Es muy interesante ver la carrera de Juana Molina, sí, ¿no? Y particularmente que uno la conoce por una actriz y una artista de la tele, por así llamar, y del teatro. Pero lo que ella hizo tiene casi 6-7 discos y es muy interesante cómo también la crítica acá en Buenos Aires y en Argentina particularmente fue como que un poco la despojó, no le dio cabida. Y ella pensar que transitó, conciertos con Talking Heads, con David Byrne, la eligió como telonera, ha tenido críticas en New York Times de discos, hasta se la llegó un poco, aunque a ella entiendo que si nos está escuchando no le va a gustar, se la un poco como comparado con la Björk islandesa, ¿no? Así que me dio mucha alegría hoy compartir estos sonidos que ella experimenta.
Sí, es una exploradora.
Y sobre todo en los 2000, que bueno, empezó a investigar con los sequencers y con los teclados, ahí nos viene regalando unos temas musicales maravillosos y que ha estado muy acompañado por la crítica internacional y no tanto por los locales, por nuestros terruños, ¿no?
Buenísimo.
Así que en ese sentido me parece que es una linda manera de acompañar este lunes.
Bueno, y ahora vamos a presentar a un invitado, un amigo de la casa, un amigo que conoce este estudio, porque es bastante movedizo, va, viene, duerme más que una noche en algún vuelo, después nos contará. Es un gestor cultural, especializado en arte latinoamericano y tantas cosas, pero me gustaría que lo diga él porque realmente es lo que venimos a escuchar.
Queremos escucharlo.
Vamos a presentar aquí y darle la bienvenida a Diego Costa Peuser. ¿Cómo te va, Diego?
Bien. Aplausos.
¿Cómo te va?
Me pongo colorado. Muy bien. Sí, muchas gracias.
Tan ocupado que te veo, siempre manejando, gestionando, ¿no es cierto? Todos tus aventuras, pero aventuras ya que son ferias muy importantes. Contanos un poquito ¿En qué andás ahora? Ya sabemos de arte, ¿cómo se llama? Va foto, Buenos Aires foto, pero bueno, contanos vos.
Mira, estamos. Pinta foto. Por un lado, quiero agradecerte. Para mí es un honor estar acá con ustedes.
Gracias, Diego. Gracias. Bienvenido a la casa.
Estoy feliz porque estamos cumpliendo los 20 años de Buenos Aires Foto, que hoy es Pinta va Foto. Y esto no me trae los recuerdos del comienzo de la fotografía, del comienzo de la primer feria de fotografía, cuando sale la idea de armar una feria de fotografía. La fotografía no tenía mercado, claro. Los coleccionistas no compraban fotos, los fotógrafos no vendían, no había un mercado. Y la verdad que en estos 20 años hemos hecho un trabajo increíble en la Argentina y en Latinoamérica. Que sí, la fotografía en Estados Unidos y en Europa tiene un gran mercado.
Claro.
Entonces estos 20 años fue un gran recorrido, donde empezamos con lo clásico, con los maestros, y empezamos también a empezar a buscar y a descubrir artistas para homenajear, artistas que han sido inmigrantes, que han estado en los 40, 50, 60, como Anne Marie Henrich, que fue una de las primeras, y varios de toda esa, de las carpetas de los 12 de los fotógrafos, el homenajearlos, que es lo que a mí me gusta, que es encontrar un gran artista y ponerlo en valor,
darles un valor.
Sí. Diego, si a su vez viven mejor, todavía. Sí.
¿Quién estaba en esa mesa chica hace 20 años, no?
Y la mesa era chica.
Pero qué interesante, ¿no? ¿A quiénes convocaron? ¿Quiénes fueron ese primer fogoncito, no?
Y creo que hay un video que hicieron las chicas ahora en la presentación de prensa, que una de las primeras galeristas fue Marina de Vasari, Marina Pellegrini. Marina, que le fuimos a preguntar, no era si lo validaba, sino cómo lo veía, si podía ser interesante. Pero esos son un poco los desafíos que yo tuve en mi vida, que siempre me gustan hacer cosas que no es lo que uno ve todos los días, sino los grandes desafíos. Y hasta el día de hoy es eso. Pero sin salirme de la feria de fotos, la verdad que estoy feliz de haber llegado a 20 años en un país complicado, en un país que a veces nos mima y a veces nos pega. Pero que la cultura es muy importante en la Argentina, en todo sentido. Cuando hablo de cultura, es la música, la pintura, la fotografía, o sea, realmente este es un país donde siempre hubo mucha gente entusiasmada por la cultura y apoyando la cultura. Obviamente es un nicho, es algo más chico, pero es un número interesante. Y hoy, que es lo que yo estoy viendo y estoy sintiendo, y además ya tengo la suerte de contar que tengo mi hijo mayor que me está acompañando desde el principio de
¿cómo
año.
¿Cómo se llama?
Felipe.
Felipe, sí, lo vi.
Felipe Diego.
Muy bien. Es como que sigue la tradición, porque tu padre, vos iniciaste un poco tu carrera con la revista.
¿No? Sí, para mí es
Jorge
Coco. Sí, sí. Coco. Acá lo conocen como Coco.
Coco.
Para mí eso creo que es algo, estoy empezando como a disfrutar, a valorarlo y a enseñarle las cosas, los secretos, que todos sabemos que las experiencias hay que vivirlas, pero bueno, uno quiere contarlas para que no tenga las peores y tenga las mejores.
Lo interesante de estar viviendo un poco quizás lo que vivió tu padre cuando empezaste a trabajar con él, ¿no? O sea, de transmitirte un poquito esa experiencia, ese amor, digamos, esa vocación, ese interés, esa motivación, ¿no?
Igual las cosas cambiaron mucho.
Obviamente, estamos en
porque otro mundo. Estos chicos, viste, vienen mucho más, tienen otra cabeza que me encanta. Tiene una manera de pensar y de enfocar las cosas diferentes. Además, viste que yo me fui a vivir a Estados Unidos hace 25 años, o sea que Felipe llegó con 4 años ahí.
Claro.
Y entonces tiene toda una educación y una formación americana, pero eso también lo hace ver las cosas con otras perspectivas.
Claro.
Pero siempre tuvo lo que es estar en una familia donde el arte y la cultura era muy importante. Mi mujer es artista y siempre los chicos fueron a los museos. Siempre tuvieron una vida muy cerca del arte y me han acompañado de alguna manera, o a ferias, o en casa siempre hubo mucho arte, o sea que han convivido, han venido artistas, o sea, es un mundo que para nosotros es algo que disfrutamos mucho.
Lo han mamado.
¿No? Exactamente. Que me pasó a mí lo mismo en mi casa con mi padre.
Claro.
¿No? Es como que se repite y todos los chicos de alguna manera tienen ese toque por las artes y por la cultura, te diría.
Claro, pero interesante, ¿no? Porque quizás en otro contexto, en otro mundo, digamos, nosotros somos analógicos, digamos, digo, por los chicos, digamos, vienen con otra cabeza, ¿no? Pero, sin embargo, más allá de un cambio de contexto, entiendo que, digamos, hay determinados valores que se mantienen inalterables, ¿no? Como esto que vos decís de una comunión, de mamar, digamos, este, digamos, el arte o cualquier otra pasión, digamos, que pueda haber dentro de una familia, ¿no? Como puede ser un deporte, puede ser lo que sea, ¿no?
Totalmente.
Pero esta cosa que uno, digamos, la mama y la quiere continuar, ¿no? Quiere nutrirse de eso, que bueno, está buenísimo.
Es una semilla que germina, ¿no?
Sí.
Me parece que hay.
¿Sabes
un poco
que
de
me
eso,
viene
¿no?
una palabra que es como respeto a la cultura?
Claro.
¿No?
Sí.
Que
sí,
la hacemos
sí.
grande.
Sí, darle un valor. Valor. Este, y esto de ayudar también, porque creo que un poco tu función como gestor cultural, ¿no? Que una de las preguntas, digamos, que yo quería hacerte, digamos, si esto de ser un gestor cultural, ¿esto se aprende en una carrera? ¿Existe, digamos, el concepto? Entiendo que existe, ¿no? Pero, digamos, soy fulano de tal, gestor cultural, ¿no?
Mira, eso hoy Se estudia en las universidades.
Ajá.
Y
creo
que mucha gente de mi generación o un poco más grande son los profesores que no estudiaron.
Puro oficio, exacto.
Claro. La palabra gestor, yo me hago poner como gestor porque mucha gente me dice, ¿sos curador?
Sí.
No.
Claro.
No soy curador y no quiero ser curador. Me encanta trabajar con los curadores.
¿Sos coleccionista?
Me cuesta decir que soy coleccionista. Yo soy un amante del arte y el arte es parte de mi vida.
Claro.
Entonces, decir que soy coleccionista sería venderme como que soy un hombre exitoso, empresario, que soy coleccionista.
Y que guardas tu colección.
No es eso. El arte para mí es parte de lo nuestro. Nosotros vivimos con el arte. Y toda mi vida compré arte desde muy chico. Además nací en una casa donde mi padre ya no sabía dónde poner los cuadros.
Claro.
O sea, que es algo que ya lo viví.
Claro.
Entonces, lo tengo buen ojo, porque creo que en el arte lo más importante es el ojo.
Hablando de fotografía, qué mejor que hablar de la mirada, ¿no?
Bueno, pero ver, después lado, te ¿no? cuento algo, porque yo tengo buen ojo para ver, pero soy muy malo sacando una fotografía. Soy malo pintando. O sea, nunca se me ocurrió ni dibujar.
Tenés un buen ojo como fotógrafo en la gestión, probablemente.
En la gestión. Sé que es bueno, que es malo, pero toda mi vida me pasé 44 años mirando arte y viajando a todos los países. Entonces, eso es algo que se ejercita. Entonces, es como que eso es parte de las cosas que.
Te hago una consulta. ¿Y Felipe tiene la misma mirada que vos en cuanto al ojo?
No, te diría que sí en una parte, pero tienen un ojo más joven. Entonces de por sí tienen otra mirada, puede ser más contemporánea. Ellos no están acostumbrados a ver los maestros que hemos visto nosotros, porque hoy todo es más contemporáneo y es diferente. Entonces, si vos te pones a ver una obra de, no sé, un Tiglio, un Buen La Cámara, todos estos maestros que eran escuela muy europea, no tienen ese ejercicio ellos, no lo han visto. Pero se fascinan, perdón, ¿sabes qué? Van mucho a los museos y estuvimos hace un par de meses en Chicago, en el museo de Chicago Institute, y estaba fascinado con grandes maestros europeos que a mí hoy me aburren, pero él estaba fascinado.
Claro.
Entonces, bueno, entonces me retracto de lo que te estaba diciendo.
Es como ver tele blanco y negro. viste que decís
tanto. Bueno, pero también no. Desde el punto de vista de la fotografía, digo, ¿cuánto hay también de las generaciones nuevas que vuelven a lo analógico, que vuelven al proceso del laboratorio, sí, que vuelven a mirar a aquellos maestros que rompieron los cánones en la década del 20, la llegada de Leica, digo, tantas cosas? Hoy la espontaneidad, lo dijo Facundo Subiría acá con nosotros en la mesa, esto de despertar, de hacer la fotografía que hoy hacemos con un móvil, esto de descartar cuando venís desde el purismo, digo, esto también nos abre como nuevos escenarios.
Bueno, pero también es una cosa, lo que estás diciendo, sí, está bien, es mi opinión, crear contenido. Contenido, y lo digo tres veces, contenido, pero no estoy criticando, estoy diciendo, porque vivimos tan ferozmente, tan veo, ¿cómo se llama? Veo esto y no me aburre, estoy pasando,
desecho,
la atención es vertiginosa, y no descansamos en un colchón, me parece a mí. ¿Qué opinas vos acerca de, bueno, los símbolos, un poco, viste, es un poco más aterrizar en el ser humano? Eso lo estoy hablando.
Yo, para mí, a mí me da mucho miedo, no me gusta hablar del éxito, y llevo 44 años en esto, he hecho 66 ferias de arte en mi vida, o sea, una historia. Mi madre ayer me decía, vos la verdad que creo que debes ser la única persona que hizo tantas ferias en el mundo.
Mirá.
Organicé 66 ferias. Pero siempre te voy a decir que para mí es fundamental el contenido.
Bueno.
Cuando yo hago, pero eso creo que se lo escuché a lo mejor alguna vez a mi padre. Y mi padre era muy sólido en contenido. Entonces, para mí el contenido es todo. Vos podés tener un gran programa y si no tiene contenido se cae.
Claro.
Podés tener una gran feria y si no tiene contenido se va cayendo.
No nos digas eso.
Pero no. Eso, ¿sabes lo que nos hace? Nos hace pensar, nos hace decir qué es lo que le puede dar más solidez a lo que estoy armando.
Totalmente.
Y hoy que me siento, estoy como entrando en otra etapa de mi vida, donde les confieso que no quiero dejar de trabajar porque estoy fascinado con lo que me está pasando y con todo
lo que te gusta
y con todo lo que estoy viviendo. Estoy armando un equipo increíble, que somos como 25 personas detrás de Pinta, que viajan a todos lados y que estamos con muchos proyectos, y son todos son o curadores o historiadores del arte, todos tienen la misma pasión. Entonces, la comunicación y las reuniones son muy positivas, porque todos estamos pensando en lo mismo. Entonces, realmente, yo estoy en un momento donde estoy mirando hacia adelante, estoy proyectando cosas, mientras los chicos están armando, que uno está al día a día, pero no está como yo estaba antes.
Claro.
Estoy mucho más tranquilo.
Y delegando quizás también,
y
¿no?
Estoy obvio, delegando,
bueno eso, ¿no?
Aprendiendo a delegar.
Aprendiendo, porque, está buena.
Sí. Porque además venimos de una escuela donde
todo lo resuelve uno.
Uno lo hacía uno.
Sí, claro.
Y si no lo hacía uno, no salía tan bien.
De cadete a gerente.
Totalmente,
¿no?
Verdad.
De cadete a gerente, digamos.
Sí, correcto. Sí. Entonces estamos disfrutando toda una etapa donde Pinta, cuando vos dijiste, hay una palabra que nosotros estamos hablando y utilizando, la palabra universo Pinta. Las chicas, los de marketing, están hablando del universo Pinta, y a mí yo digo universo,
lindo,
y digo wow. Pero miro para atrás y no puedo creer todo lo que hemos hecho. Y esto fue algo que me hizo analizar y ver un poco el tema con la pandemia. Fue cuando tuvimos que parar.
Sí, sí, sí.
Y ahí eso fue como muy fuerte, pero eso fue lo que me hizo a mí mirar para atrás y analizar y pensar hacia dónde quiero ir.
Muy interesante.
Te dio un respiro.
Me dio un respiro. O sea que fue muy duro, muy
pero
duro para mí.
Angustiante también, ¿no?
Y sí, porque
un
además.
Respiro angustia
porque,
también, ¿no?
Porque.
¿Cómo nos rearmamos?
Yo vivo de eventos.
Claro, ¿cómo nos rearmamos?
Sí, sí.
Vivo de eventos y me quedé sin eventos. Y con chicos en la universidad.
Claro.
O sea, durísimo. pero yo creo que por algo Dios hace las cosas. Y esto me sirvió para replantear. Y entonces estoy como mirando para adelante de una manera que no me para nadie.
Qué lindo que esté la fotogalería del Teatro San Martín, ¿no? Ahí es, conversando con Claudio Larrea. Digo, qué lindo
un
este pintor.
Del
estuvo invitado acá con nosotros también. Pero digo, qué lindo que esté la fotogalería. Ahí está la mano de Sara Facio, está la mano, digamos, del clasicismo. Ahí Claudio nos compartía también esto de volver un poquito también a lo clásico, ¿no? No dejarnos atropellar tampoco por tanta si es foto, no es foto,
analógica o digital.
Entonces digo que qué bueno, ¿no? Que le den un espacio ahí también, ¿no?
Y Claudio Larrea es un gran gestor y es una persona con mucho amor por lo que hace. Eso es lo importante.
Totalmente.
Mira, una de las cosas interesantes, la feria de fotos es para que entren a la página web, porque hay mucho contenido, están casi todas las galerías con propuestas, pero yo estoy haciendo algo que para mí era que es muy que me gusta mucho, que es darle un reconocimiento a la trayectoria a tres personalidades muy importantes en el mundo del arte, que hoy son grandes, que gracias a Dios viven y se los podemos dar personalmente.
Qué bueno.
Que uno es Pedro Roth. Pedro Roth es un gran fotógrafo, que ha sido, que ha fotografiado todos los artistas de Ruth Benzacar. Ha trabajado sobre los archivos y trabajado de la mano.
Fotógrafo con, y pintor también, ¿no?
Sí, pero lo conocía yo más como fotógrafo. Con Jorge Feinsilver. Hizo todo el trabajo del CAIC, que es histórico para nosotros, muy importante.
Muy importante, totalmente.
Y después Aldo César. Que está cumpliendo 84 años, que está joven todavía.
Sí, está muy bien.
Pero sigue sacando fotos todos los días. Qué estuve antes de ayer con él y me dice, yo me levanto todos los días y me pongo a sacar fotos. Y encontrar gente que es así, con esas ganas de vivir y de hacer lo que le gusta, es el secreto.
Es el secreto.
Qué lindo
hay
tenerlo.
Hay muchísimas secciones también. No es que no quiero, porque es tremendo lo que han organizado como equipo, y obviamente dirigido por vos, pero no sé, está Next, Fuera de Foco, Radar, que son secciones que no tenemos tiempo de explicarlo, por eso tienen que ir cuando es la
24,
la
24 al 28,
inaugura,
¿no?
El viernes 25, el 25 hasta el domingo 28.
Son 27. Tres días 27. Ahí
la rural, la pabellón, rural. 8,
pabellón,
¿no?
8.
Pabellón 8.
Pabellón 8 es divino.
Sí, es divino.
Muy lindo.
Sí. Vamos un poquito de musiquita, que le parece así le damos un poquito de respiro.
Dale.
Con interesante el tema. Escuchen esta poesía de un trovador cubano que se llama Una Palabra. A ver qué les parece.
A ver qué nos dice.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. ¶¶ Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Carlos Varela.
Qué lindo, ¿no?
Divino, es divino
un,
total.
Es un fragmento en la película, si a lo mejor recuerdan, Tony Scott, Hombre en Llamas, con Washington. Y es un pasaje de la peli muy interesante. Y bueno, y hablando de fotografía, ¿no? Cuando decimos una foto puede hablar mil palabras, y acá en este caso Varela nos comparte esto también.
Bueno,
la palabra lo es todo, pero a la vez no es nada, ¿no?
Perfecto.
Y esto que decías vos recién, Fer, ¿no? Sobre el tema de los contenidos, ¿no? El contenido que hay detrás de una palabra y totalmente el contenido que hay detrás de una imagen, ¿no?
Para los que acaban de sintonizarnos de escuchar, estamos aquí con Diego Costa Peuser, a raíz, por supuesto, de Buenos Aires Foto, que se inaugura este viernes, ¿no es cierto, Diego?
Sí, el viernes en La Rural, en el pabellón 8.
Ahí los esperamos a todos, porque bueno, es el evento más importante, no sé, de fotografía, por supuesto. Y aparte, yo sé que vos no te gusta mucho, pero es el evento más importante en Latinoamérica de fotos, ¿sí o no? O sí. No se puede decir eso porque es demasiado, pero es cierto.
Pero
pero es verdad.
Yo digo que
por todas partes, aparte de saberlo, ¿no?
Es la fiesta de los fotógrafos.
Y 20 años.
Y son 20 años.
Y
sí, soy consciente de que realmente es la feria más importante de Latinoamérica. Y hoy, que estuve el año pasado en París Photo, que es una gran feria de fotografía a nivel mundial, pero también tenemos que pensar que está en París, que están todos cerca los grandes museos, grandes coleccionistas. Nosotros estamos muy lejos. Buenos Aires Foto no queda, de verdad no tiene nada que desearle a París Foto. Tienen un muy buen nivel artístico.
Me gustó escucharlo de vos, por supuesto.
Pero lo digo de verdad, porque yo esperaba que iba a ser mejor y me encontré cosas que no me terminaban de convencer, y dije, bueno, Buenos Foto tiene mejores cosas.
Qué bueno.
Y Diego, es, y hay galerías también del interior del país, hay gente de Latinoamérica.
Tenemos una galería de Colombia, tenemos galería de Uruguay,
de Paraguay,
una galería de Chile, una galería de Paraguay, con una super propuesta. Tenemos muchas galerías de lo que hoy llamamos federal.
Qué bueno.
Creo que los tenemos que apoyar y creo que tenemos que trabajar en conjunto. La Argentina es una sola, no es solamente Buenos Aires.
Claro.
Hemos trabajado también, me gustaría aclarar que hemos sido muy apoyados y trabajamos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con la Secretaría de Cultura de la Nación. O sea, se está trabajando muy en equipo. Y realmente eso, después de tantos años, es una gran satisfacción.
Qué bueno.
Porque ganamos todos.
Exactamente. Totalmente. Aparte hay un artista homenaje, ¿no? Jaime Bolotinsky.
Sí.
Curada por Francisco Medail, que el otro día
estuvimos en la muestra.
En la muestra, muy linda.
En Rolf. Sí. Divino, Francisco, un encanto.
Así que hay tantas cosas. Yo estoy leyendo, pero ya es impresionante. Bueno, qué sé yo, acá Special Project de Cecilia Lenardón, curada por Irene Hellman,
que es la curadora global de Todo Pinta.
Qué bien.
Amazónico.
Arte amazónico. Vamos a ver unas fotografías de arte amazónico que están viniendo de Paraguay.
Mira.
Este trabajo que venimos haciendo en Perú, Paraguay y por los distintos países de Latinoamérica, empezó a surgir todo un interés por lo que eran las artesanías, pero ya con más vuelo, más artístico. La parte de la Amazonía, la parte de la obra textil, toda la parte cerámica indígena, la cerámica. Y eso también es lo que hoy está poniendo en valor y lo que están buscando los grandes museos en Europa y en Estados Unidos. Y esas son nuestras raíces.
Totalmente.
Entonces, para mí, en unos momentos, porque uno tiene que ser totalmente creativo, uno ya como argentino siempre digo que somos ya creativos para poder desarrollar y llevar una empresa y para llevar una empresa cultural mucho más. Y siempre tenemos distintas situaciones políticas, económicas en la región. En Latinoamérica podemos decir que los últimos 5 años no fueron grandes años, no. O a lo mejor un poco más. Y la verdad que todo este descubrimiento que empezamos en Perú hace ya 5 años, antes de la pandemia, nos trajo todo un despertar de todo lo que había y cómo dije, bueno, a ver, si Latinoamérica en lo económico no está bien, porque hay que tener claro algo, cuando los países en la economía no están bien, el arte tampoco está bien.
Van de la mano.
Porque es un reflejo de lo que pasa. Cuando un país, yo lo viví, ya nos pasa algo, ya pasaron tantos años que uno vivió tantas cosas que ya las experiencias son propias.
Claro,
entonces
claro,
uno habla por
totalmente,
uno mismo.
Sí, sí.
Cuando yo inauguro Pinta Londres 2009-2011, Latinoamérica era un boom.
Claro.
Y nosotros inauguramos con todo un gran apoyo de la Tate y de todos los latinoamericanos que andaban por el mundo, pero al mejor nivel del mundo. Y hoy, y después todo eso se cayó. Y empezó a tomar, se empezó a hacer más, a poner de moda el arte africano y todo eso, y no sé, y Latinoamérica.
Claro.
Entonces todo este tema del arte amazónico hizo, primero, que un artista de Paraguay hoy está en la Bienal de Venecia.
Mira.
Sí, sí, sí. Y es, no es
y
solo
el curador.
Y claro, no es solo gracias a Pinta, sino que Pinta empuja para que estas cosas sucedan,
claro,
¿okay?
Claro.
Y un curador que tiene el ojo dijo, esto me gusta, esto tiene que ir.
Bueno, fue, es parte de la gestión también,
pero
es
no,
parte
no,
de,
pero
de crear un puente también, ¿no?
No, pero la jugada fue muy muy jugada en realidad, ¿eh?
Todo para es mí, muy jugado. No, pero les cuento
lo de Venecia, digo también, ¿no?
No, muy lindo.
El curador de genial.
Perdón, sigan charlando, yo voy descorchando.
Porque que aparte le han dado toda esa cabida a lo emergente también, ¿no?
Total,
a lo más escondido, ¿no?
El trabajo que hizo Adriano Pedrosa, que es un gran curador, que además en los que lo conocemos sabemos que él siempre fue más arte moderno. Se ocupó de poner en la Bienal de Venecia los artistas que no están en el Main Street.
Okay.
O sea, artistas que no son tan conocidos.
Claro.
Y le ha dado una fuerza enorme a Latinoamérica y ha puesto en vidriera a muchos artistas que todavía no se lo conocían.
¿Y qué relación crees que debe tener, digamos, debe haber, mejor dicho, entre el Estado y la cultura, digamos?
¿En dónde?
En general. ¿Cómo convive, digamos, el Estado con la cultura? Porque viste que esto que vos a veces mencionás, de que tiene que ver con, bueno, con momentos políticos, con ideologías, el ideal a lo mejor no sé si es.
Bueno, eso pasa por los momentos de crisis que se están viviendo más. Mira, para mí yo creo totalmente en algo que es público-privado.
Un mix.
Los proyectos que yo hago, que son ya proyectos muy grandes, son para hacerlos apoyados por los gobiernos.
Sí, sí, sí.
Pero lo que hago permanentemente cuando me siento con los ministros de cultura y con los que están en el gobierno, que ahora cada vez lo hago más porque estamos por entrar en Panamá, estamos con otros, con varios países más por entrar. Les digo que el país hay que venderlo a través de la cultura.
Claro, claro que sí.
Eso lo aprendí, te diría, mi profesor de esto fue Hernán Lombardi, que trabajé 10 años nosotros en la parte privada, pero hemos trabajado de la mano de él y realmente te digo, creo que esa es la receta.
Hay que hablar con Karina.
Y yo creo que en algún momento, qué sé yo. Pero el equipo de cultura que está están apoyando y creen en eso. Y lo importante no es que ellos crean, lo importante es que todos nosotros creamos que es muy importante que la cultura es parte del país.
Total,
es
fundamental. Hablando de ministros, bueno, ex ministro, pero Ticio Escobar de Paraguay es un
una eminencia.
Grande, una eminencia. A mí me hizo una. ¿Cómo se llama?
Una nota,
sí, 1000 años, pero bueno, un tipazo, sabe, nada, tremenda. Le mandamos un saludo a Ticio Escobar, que es un grande, bueno, fue ministro de Cultura hasta hace muy poco, ¿no? Pero bueno.
Sí. No, y Hernán Lombardi también, o sea, como sí, mostró Argentina.
Como gestor.
Sí, como gestor. En su Ministerio de Cultura, ¿no? Digamos que tuvo... Uh-huh. En el gobierno de Mauricio Macri, él, bueno, apoyó y mostró, claro, levantó una bandera en el mundo, ¿no? Con
totalmente,
el arte,
sí,
en todo lo que fueron sus presentaciones, ¿no?
Sí.
O sea que ahí estamos muy de
acuerdo. Otra parte importante que me parece que hay que destacar es el proyecto de Hambre de Futuro, que va a estar en Buenos Aires Foto, ¿no es cierto? Que,
muy importante.
Que es visualizar, bueno, la desigualdad, ¿no? Que existe en este momento tan tan duro e importante. Bueno, es un proyecto de la Fundación La Nación que lleva 5 años, ¿no?, recorriendo todo el país.
Qué bueno
eso. Sí,
bueno.
Y me encanta que esté en...
¿Quién comanda en eso?
La feria.
Lo comanda Florencia Floris Aguiar.
Qué bueno. La verdad que sí.
Sí.
Es de destacar eso.
Nada que ver con Gastón Deló, ahí está.
No.
Es otra,
no,
lo de Gastón, porque no, hay una muestra itinerante también de...
Porque eso es Fundación Arte por Arte.
Ah, ok.
Y esto es Fundación La Nación, que tiene su parte de apoyo, justamente, claro, de consentimiento y de apoyar.
Claro.
Que Pinta también lo tiene. Porque creo que es parte de eso. O sea, el arte... Porque el arte, ¿sabes qué? Le da la vida, le cambia el amor a los chicos, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo. Sí, qué lindo. Qué linda... Me encanta escucharte de esta manera, aparte, ¿no? Tan humano y tan... Bueno...
¿Haces terapia?
Muy buena esa.
No hago terapia. ¿Sabes qué hago? Camino mucho.
Sí, caminas mucho.
Camino qué mucho, bien, de verdad. Vaya. Camino 8 o 10 kilómetros por día.
Sí.
Y pienso mucho.
Epa, bueno, muy bien.
Y...
Está bien eso.
Está muy bien.
Y sí.
Tenemos una, estoy buscándola porque me llega
y ser
una pregunta
de
oyentes, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, acá tengo una pregunta, sí, dice un oyente que se llama Marcelo.
Mira.
¿Crees que la fotografía y la inteligencia artificial volcada a crear obras de arte digitales, por ejemplo, NFT, vamos a decir, van a correr a el arte tradicional de obras realizadas a mano y con pincel?
No, lo que yo le quiero decir es, va a ser un medio más, una media más, pero no va a reemplazar.
No va a reemplazar. Bueno, ya está contestado.
Acuérdense que en los años, cuando Arte al Día cumplió, creo que 20 años, hice una nota... En el año 2000,
claro,
hicimos una nota a 50 curadores coleccionistas de distintos lugares del mundo, wow, preguntándoles si la pintura se terminaba.
Mira.
Y no se termina.
Claro.
Y no se va a reemplazar.
No.
Y no vas a reemplazar un cuadro de 1300.
Sí.
Por el arte. Va a ser una media más.
Puede haber modas, pero no reemplaza nada.
No, y además ahí.
Es como el libro
en, el
2000, en algún punto, ¿no?
En el 2000 irrumpió también los sensores digitales. Y ahí empezaba. Bueno, ¿qué pasa con el film? Y ahora vemos cómo también artistas jóvenes,
y te lo digo,
fotógrafos muy jóvenes,
sí.
Vuelven nuevamente a recuperar sus cámaras, a volver a comprar cámaras fotográficas analógicas,
claro,
y volver a eso,
claro,
como también pasa con el vinilo, volver,
claro,
un poco más a la materia.
Sí,
y
sí,
eso
porque
es,
en realidad es volver.
Es
la
volver.
Palabra volver, viste, cuando dice volver
con la canción. Con la frente marchita.
Claro,
sí.
Pero ¿por qué? Porque en realidad es el estudio, es la investigación, porque
claro,
realmente el artista que está trabajando, lo importante de ese artista que trabaja es que investigue.
Claro.
Y el que investiga también va a las raíces.
Claro, claro. Te puedo aportar una cosa que sí. va justo en lo que vos estás diciendo y en este programa que todas las veces estamos comentando lo mismo porque es de lo que creemos. Dice así, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. O sea, cuando vos decís volver, es esto, la obra de arte que se va... el arte es transformación. Bueno, eso chocolate por la noticia, pero es así. Pero esto es, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma, ¿no es cierto?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Totalmente. Entonces sí. Vas como recopilando cosas que van quedando, no sé, es en el pasado, o sea, quizás, lo que pasa es que hay otra cosa que quiero decir y ya termino. El arte es el no tiempo, o sea, cuando vos estás metido, yo soy pintor y otros artistas con los cuales estás fuera del tiempo, cuando llegás al espectador y siente parecido y puede interpretarlo diferente, pero está fuera del tiempo, eso yo lo estoy considerando y lo estoy estudiando porque por ahí va un hilo, viste, como el hilo de
Ariadna, el hilo conductor,
el hilo de Ariadna y es el no tiempo, es meterse en el tiempo sin tiempo, como decía Baudelaire. Mm. Bueno, vamos.
¿Qué les parece si hacemos un brindis, por los 20 años de
Buenos Aires Foto?
De Buenos Aires Foto. Y por esos 20 años de esa mesa chica que me muero de intriga.
Y por Diego y sus proyectos.
Y gracias por venir y por formar parte de esta mesa de amigos.
Y gracias ahí, a ustedes por la invitación. Y ahí estaremos, por supuesto.
Vamos a ir, obviamente, a la rural.
Vamos a ir.
¿Dónde retiramos las entradas?
Todos los días vamos.
Ya está. Las tenés en tu billete.
Vamos a hacer
en tu
unos
teléfono.
Sorteos. Vamos a hacer unos sorteos con la audiencia también, ¿no? De que puedan ir, concurrir también, ¿no?
Bueno, escríbanos al Instagram del Garage del Artista.
¿Cómo se?
Bueno, bajo Fequirós. Bueno, ahí a lo mejor podemos poner algo.
Sí. ¿No? El Garage del Artista, guión bajo Fequirós. Y eso, ahí tenemos el Instagram, ¿no es cierto?
Pero bueno, todavía... ahí tienen 10 invitaciones para dar.
Qué lindo,
sos un
vamos,
genio, un aplauso.
Gracias, vamos.
¿Viste que te dije que hay que invitarlo?
todo era para esto. Un genio, la verdad.
Gracias.
Qué linda noche, qué lindo haber tenido un personaje con semejante cultura inmanente, no solamente de él, sino de arrastrada de la familia, vivida en su propio hogar. Y ahora transmitiéndolo, qué lindo eso, con tu hijo y quién sabe, con todo lo que hay que recorrer todavía para vos y para este presente y el futuro que viene galopando.
Y un gran tipo, además, humanamente, la
muy
verdad que...
Muy bueno, eso
muchas
es
gracias.
De destacar.
De destacar, en serio, gracias Diego.
Gracias por visitar. Gracias por invitarse.
Nos despedimos con...
Vamos, bueno, con un clásico de todos, ¿no? Santana, ¿qué les parece? Oye,
mataste,
¿cómo va?
Me mataste, eso me encanta.
Escuchen un poquito de
cha-cha-cha. Pum para arriba.
Pum para arriba.
Ahí estamos.
Bueno, entonces...
Gracias, gente.
Sí, nos vemos el próximo lunes... Quizá con una invitada de excepción que también sabe de arte. Bueno, y vamos a disfrutar. No voy a decir, así la lengua que decirlo.
Que en su libro habla de Diego también.
Sí, en su libro habla de Diego. Sí. La tenemos acá el libro, así que la esperamos con muchas ansias. No voy a decirlo, por eso tienen que estar el lunes. Próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Gracias.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura